Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado al Big Data aquí en Capital Radio, en colaboración con Piper Lab, examinamos la experiencia de quienes van por delante en este mundo apasionante de los datos. El tesoro de nuestro tiempo, el oro, el petróleo de nuestro tiempo, lo hemos llamado de muchas maneras. Hoy con nosotros Esther Morales, es directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, encantada, un lunes más.
Cada semana que pasa descubrimos que esto va cada vez más rápido.
Efectivamente.
Se acelera todo, ¿verdad? Increíblemente, desde que empezamos nuestro programa hasta ahora, la velocidad de crucero que va tomando el mundo de los datos es impresionante.
Totalmente, cada vez más invitados con cosas interesantes que contar.
Hoy nos acompaña Úrsula García, socia de FinReg, como saludamos hace un instante. Cuéntanos, Úrsula, para comenzar, FinReg, ¿qué es?
Hola, buenos días. Pues FinReg es una empresa que se dedica a prestar servicios de consultoría y legales, tanto en temas de regulación financiera como en temas de protección de datos. Nuestra idea es asesorar a las entidades para que puedan cumplir adecuadamente con la normativa, y aquí nos hemos dado cuenta que para las entidades financieras el tema de los datos es algo crucial, y entonces también tenemos un área especializada en el asesoramiento en esto, en todos los temas relacionados con datos.
Muy bien. ¿Y tu papel dentro de la compañía María de Of Counsel cuál es?
Bueno, pues al final lidero junto con Javier Aparicio todo el área de protección de datos y de nuevas tecnologías. Había, evidentemente, con la regulación financiera de las entidades financieras hay una muy buena parte de cumplimiento en materia de protección de datos, y bueno, con la llegada del nuevo reglamento europeo, pues se acrecentaba sobre todo la necesidad de estos servicios. Así que bueno, yo desde enero me animé a acompañarles, ya eran compañeros míos en nuestras anteriores casas, y vamos, pues muy contentos.
No he saludado a Julio Rodríguez, que es director de la red de mentoring de España, que también nos acompaña en esta serie de programas y que nos ayuda a entrar a fondo en estas cuestiones importantes. Vamos a hablar de la experiencia de FinReg. Hablando de la banca, del sistema financiero, tenemos mucho que hablar. Y la experiencia, imagino que ya es un grado, ¿no, Úrsula? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en la compañía?
Bueno, FinReg es una compañía relativamente joven. Llevamos 2 años y medio. Pero bueno, todos nuestros profesionales, todas las personas que traemos allí, somos gente con mucha experiencia. En general, de media, más o menos tenemos unos 10 años de media de experiencia en todas las personas que trabajan, porque bueno, nos hemos dado cuenta que las entidades lo que necesitan es gente que conozca sus problemas y que sean capaces de asesorarles, ¿no? Gente que aporte verdaderamente valor añadido.
Julio. Sí, María, me he quedado con una duda, una palabra en ese diccionario que estamos creando de Big Data. ¿Qué significa Of Counsel?
Bueno, realmente somos una figura externa, medio interna, pero realmente experto, ¿sabes? Es como van a nosotros por esa figura experta, sobre todo, y dirigimos el proyecto, pero desde un punto de vista totalmente experto,
Muy bien. Y decías que llevabais poco tiempo funcionando, pero ¿cuál es la necesidad de mercado que estáis cubriendo en este momento?
Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta de que las entidades lo que necesitaban, como comentaba un poco antes, es gente que verdaderamente entienda sus problemas. Veníamos de estructuras muy grandes, de empresas muy grandes, en las que al final pues se buscaba el volumen y no tanto esa especialización y ese acompañamiento al cliente para realmente resolver sus problemas. Entonces, pues pensamos que había otra forma de hacer las cosas y otra forma de poder ayudar a las entidades. Y nuestra aproximación, por eso hablaba de consultoría y de servicios legales, porque intentamos hacer una mezcla entre el asesoramiento legal, pero con una visión mucho más cercana de realmente acompañar a las entidades y ayudarles en sus problemas. Y no decirles, mira, esto es lo que dice la norma, te doy un informe de 500 páginas que ni al final entiendes, que parece que además cuanto más complejo es y peor se entiende, parece que más especializado es y al final no le resuelves. Y lo que el cliente quiere saber es qué puede hacer y qué no, y no que hagas un tratado demostrando lo muchísimo que sabes, ¿no?
Entonces, y ahí funcionas más como un equipo de bomberos que va apagando fuego según las necesidades instantáneas o como un equipo orientador de adelantarse o prevenir por dónde pueden venir los problemas.
Pues hay un poco de las dos cosas, ¿no? A veces tienes que ser un bombero porque el cliente tiene ya el problema y tienes que ayudarle a resolverlo y tienes que estar allí para que pues lo que ha surgido o la nueva norma que le supone un problema a su modelo de negocio lo sea lo menos posible. Y otras veces es al revés y además a nosotros son los proyectos que más nos gustan, que es ayudar a crear algo, ¿no? Y estar desde el principio en pues un nuevo proyecto y que la regulación no sea un obstáculo, sino que sea algo que te dé una posibilidad para hacer cosas desde otro enfoque, ¿no? Tanto en temas, pues por ejemplo, en temas de datos, el estar desde el principio en el proyecto y ayudar a asegurarse de que este proyecto cumple con toda la normativa y que no tienes un problema cuando ya llevas meses invertido y de repente te dicen, no, es que así no lo puedes hacer. Pues claro,
sí. Lo entiendo. Estáis sobre todo muy focalizados en el sector financiero, pero ¿tenéis un área especializado en el ámbito de los datos, María?
Sí. Y en el ámbito de los datos no nos cerramos, evidentemente, al sector financiero. Es verdad que, pues no sé, el 80% de nuestros clientes sí son del sector financiero, pero evidentemente no. Tanto Javier como yo, pues venimos en nuestras antiguas casas de coordinar todos estos proyectos en datos y lo que requiere realmente lo que comentaba Úrsula, al final el espíritu de la norma del nuevo reglamento europeo es contar con estos perfiles expertos, pero no por algo porque lo que quiera la norma, sino porque realmente estos proyectos, esto no es un A o un B o esto no es un negro o un blanco, nos movemos en unas escalas de grises brutales.
Interpretaciones, ¿no?
Sí. Entonces, al final, quieres a alguien en el que confiar para ir por un lado o por otro, porque no está claro. O sea, no las soluciones no es que, bueno, esto hay que hacerlo así, no, bueno, a ver, o sea, en tu modelo de negocio esto encaja, pero hay unos pros y unos contras, y hay unos riesgos y unas amenazas que hay que valorar. Entonces, les ayudamos a establecer unos controles concretos para que puedan cumplir la norma y con el espíritu que se requiere. Pero por eso os digo, es que de repente las cosas no están tan claras y entonces de repente más que nunca necesitas un asesor que te pueda guiar. Pero también asumiendo riesgos en un momento dado, porque el negocio es el negocio también. Entonces, bueno, ahí estamos ayudándoles
a encontrar el equilibrio,
efectivamente.
Esto que defines puede formar parte de toda nuestra vida hoy día. Es que no tenemos claro nada, ¿no? Una incertidumbre, Esther.
Al final, el sector financiero y datos no es que sea casualidad, ¿no? Que ya se estén centradas más en el sector financiero, y es que el sector financiero, como el sector bancario de seguros, al final ha sido un sector que siempre ha usado mucho los datos. Entonces, es inevitable que sean los primeros, igual que son los primeros en demandar estos proyectos basados en datos para sacar más valor, es normal que sean los primeros en pedir ese asesoramiento legal. Por eso, al final, parece que la especialización tiende a este sector, aunque al final estamos abiertos a cualquier otro que necesite tanto asesoramiento legal como asesoramiento de utilización de datos.
Úrsula y María, ¿podéis contarnos algún caso concreto en los que estéis trabajando para ver cómo es el trabajo que realizáis, que sea posible explicar?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de datos ha habido un cambio bastante bastante fuerte en materia de asesoramiento o cumplimiento normativo. Y es que antes solo nos llamaban para apagar fuegos, ya actuábamos de bomberos. O te diré más, o sea, había la antigua norma te establecía que tenías que hacer una auditoría de protección de datos cada 2 años, ¿no? Entonces te llamaban cada 2 años para pasar el checklist y tal. Bueno, eso ha cambiado. Eso ha cambiado porque ahora te están demandando un asesoramiento mucho más desde un punto de vista estratégico. Es decir, es el consejo el que ahora dice, oye, me preocupa esto y quiero que este proyecto que vamos a lanzar o esta app que vamos a tirar o este nuevo producto que vamos a sacar, quiero que esté totalmente estudiado desde un punto de vista de en materia de privacidad. Eso no pasaba. Ya os digo yo, vamos, que llevo en esto muchísimos años y nunca en la vida, o sea, el consejo se ha encargado o le ha importado y mucho menos te llamaban para asuntos estratégicos, ¿eh? Esto desde el punto de vista de, vamos, de lo que es más de protección de datos.
Y además de eso, bueno, pues en el área más de regulación financiera, pues un poco lo que comentaba también María con datos. Lo que vemos es que antes la regulación en general era vista como algo que era pues de cumplimiento, algo que se encargaba asesoría jurídica, se encargaba cumplimiento normativo y pues no tenía nada que ver con el negocio. El negocio intentaba, bueno, pues que le afectase lo menos posible y olvidarse, ¿no? Y ahora es diferente. Ahora el consejo en su agenda es de lo primero que tiene, tanto por un tema de responsabilidad para ellos como porque son conscientes de que su modelo de negocio está totalmente vinculado a lo que la regulación permite y a lo que la regulación establece. Entonces, nosotros ya no asesoramos al legal o a cumplimiento normativo, asesoramos al negocio, asesoramos al consejo, porque son proyectos estratégicos en los que tienen que decidir cuál va a ser su modelo de negocio teniendo en cuenta toda la regulación. Entonces, es un cambio pues muy sustancial, la verdad.
Sí, me llama mucho la atención de lo que estáis contando, la cierta incertidumbre que se percibe en esta nueva normativa, cuando los aspectos legales y normativos se supone que es algo que está regulado y que no está sujeto a ningún tipo de interpretación. Además, añadiendo que la norma ha cambiado hace poco. Es algo que no entiendo bien. ¿Por qué hay esa incertidumbre interpretativa?
En España estamos muy acostumbrados, desde un punto de vista regulatorio, a que nos digan esto es A, B y C. Y en el caso de datos nos decían, oye, tienes que cumplir con unas medidas de seguridad a nivel alto. ¿Qué significa? Pues un control de accesos, un tal, tal. Bueno, esto ha cambiado. O sea, la norma ahora tiene un carácter mucho más anglosajón, mucho más de analiza tus riesgos, mira a ver qué pasa en tu casa y hazlo bien. Y que cuando yo llegue, esté bien hecho.
¡Wow!
Sí, el concepto ha cambiado. Totalmente. Entonces estamos perdidos porque no estamos acostumbrados a que nos digan, oye, sé responsable, haz las cosas bien, ten una proactividad y que cuando llegue esté bien hecho. Entonces, de repente, pues, ¿y cómo hacemos las cosas bien?
Claro, esa es la duda que te surge, ¿no? Para eso necesitas una asesoría de este tipo.
Pues la norma nos deja mucha amplitud. Y dentro de esa amplitud, necesariamente, intervienes tú como compañía, como negocio, decir, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué son mis actividades? Yo hago esto. ¿Qué amenazas tengo como actividad? ¿Qué riesgos? Vale, entonces, ¿cómo puedo? Tal. Pero es algo que es tu valoración.
¿Y qué dudas son las más comunes que se tienen?
Pues desde, es que en el tema de datos, muchas compañías no saben ni qué tipo de datos tratan. Nada, o sea, no saben, o sea, te dicen, no, yo es que no trato datos personales, te dicen, no, es que mi compañía no trata datos personales, pero todos siempre lo asocian a que tratan datos sensibles, o datos de salud, o datos de, a lo mejor, de infracciones penales. Entonces, no, pues es que un nombre, un apellido, algo que de repente me digan, pues es José Luis, que le he conocido hoy en la radio.
Eso es un dato personal, ¿no?
Eso es un dato personal.
Claro, además yo creo que un poco lo que estaba contando Úrsula, ahora hay muchas dudas sobre negocios, ¿no? Que ya toman decisión en la alta dirección y en los consejos. Y cada vez es que cada negocio nos plantea un objetivo diferente basado en datos. Entonces surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué fuentes de datos se pueden mezclar para inferir conocimiento? Y a veces surge la duda de, ¿yo puedo presuponer o puedo inferir esto juntando dos fuentes de datos? ¿Es legal? Entonces ahí están ellas para solucionar ese tipo de dudas.
Os referís, disculpadme, no. Os referís continuamente a la norma, pero no sé, a veces tenemos la impresión de que la norma es algo que también va cambiando. La pregunta es, ¿cómo estamos de seguridad jurídica con esto de los datos? Porque fíjate, hace apenas unas horas el jefe de Apple, Tim Cook, decía que a él no le extrañaría nada que hubiera una mayor regulación en su industria, en la que maneja los datos de las telecomunicaciones. Esto podemos extenderlo a todas las industrias que manejan muchos datos, porque él cree que el mercado libre no está trabajando en una protección de la privacidad, o del concepto privacidad, de forma suficiente.
Bueno, Tim Cook además abandera bastante el tema de ethics y privacidad, o sea, es como de los máximos exponentes. Pero sí, efectivamente, al final, seguridad jurídica. Tenemos una norma, ¿eh? Pero luego falta mucho el sentido común, os lo diré. O sea, es verdad.
Es,
o sea,
verdad, ¿no?
Nos hemos vuelto todos un poco locos, ¿eh? Y hay que bajar y hay que pensar las cosas y tener un poco de sentido común. Y el regulador también tiene sentido común. Es decir, es que hay que cumplir la norma, por supuesto, pero no hay que chiflarse, ¿eh? Porque hay gente que está perdiendo un poco el norte y de repente vosotros lo vivisteis probablemente, este tsunami en mayo, en junio de Gambiar, bueno, pues muchas...
Tu desautorización.
Sí, sí, pero tengo la sensación que ha quedado ahí.
Bueno, pues a ver...
Yo sigo recibiendo spam y no tengo manera de defenderme de ello, o sea que...
Bueno, en principio deberías, y en principio deberías poder darte de baja ese tipo de comunicaciones. ¿Eh?
Claro, pero si viene de fuera de España, ¿cómo perseguimos eso?
O aparecen nuevas, sí.
O sea, bueno, a ver, en principio todo lo que venga a darnos servicio a España y tú seas ese consumidor español, esas compañías, incluso estando fuera, deberían de cumplir con la norma europea, en tanto en cuanto los servicios son prestados a destinatarios europeos, ¿eh? O sea, y eso es una de las novedades de la norma. Es algo que ya venía diciendo jurisprudencialmente a los tribunales, pero la norma ya lo recoge con claridad.
Sí, Esther, me ha llamado la atención un comentario que has hecho. Dices, tengo estos datos, tengo estos otros y voy a inferir datos nuevos, pero para ello tengo que pedir permiso o al menos asesoría legal, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. Para inferir cosas, ¿también tengo que pedir permiso?
Pues al final, imaginaos, por poneros un ejemplo, que cogemos datos de una eléctrica, los consumos que tengo yo, Esther Morales, y junto con los datos de mi cuenta bancaria en un banco concreto. Entonces ese banco puede inferir que yo, por los consumos que tengo más de una vivienda. Entonces, si solo tengo la hipoteca de una vivienda con ellos, con eso es una información muy rica para que ese banco en concreto me diga, oye, que sé que tienes, bueno, no lo diría tan directamente, pero seguramente me ofrece situaciones ventajosas para una segunda hipoteca, porque ya sabe que yo tengo más de una vivienda. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Para eso están compañías como FinReg y eso es inferir conocimiento. Es inferir conocimiento a través de fuentes de datos, pero que no es un conocimiento explícito.
Interesante. Sobre el mundo financiero, que es donde trabajáis en FinReg, hasta ahora nos hemos venido expresando casi con una dualidad. Están las empresas financieras, los bancos tradicionales, y están las fintech, las revolucionarias nuevas empresas financieras. ¿Os relacionáis de forma distinta con unas y con otras o ya se está un poco igualando?
Bueno, es cierto que con carácter general el perfil de fintech es un poco diferente porque, bueno, pues son empresas jóvenes con una estructura mucho más ligera que no tiene, bueno, pues obviamente toda la infraestructura que tiene un banco. Pero lo que estamos viendo es que las entidades financieras están dando cuenta del terreno que hay ahí, la capacidad de gestión de negocio, y cada vez más los propios bancos, las propias entidades financieras tienen su propio fintech, ¿no? En muchos casos incluso sociedades separadas y entidades separadas que tienen como su especie de hub de innovación en el que pues permiten ese espacio a la creación, porque al final para mí la clave y lo que define a una fintech es el que tengas esa capacidad de pensar fuera de la caja, o sea, de ser capaz de no estar encorsetado por una estructura y por una forma de hacer las cosas y puedas pues buscar, ¿no?, nuevos modelos de negocio. Entonces, pues realmente vemos que eso, la mayoría de las entidades financieras tienen su propio también, ¿no?, su propio espacio fintech en el que hacer cosas nuevas, pero evidentemente es un perfil distinto, más abierto, con más capacidad de hacer cosas diferentes.
Y más sensibles, ¿no?, al valor de los datos y a la responsabilidad de la gestión de los datos.
Sin duda. Pero también es cierto que cuando hablas de lo de responsabilidad, y ahí, bueno, María lo vive, que y ahora cada vez más está cambiando, pero se tendía, tanto en temas de en regulación en general, todo lo que era el espacio fintech, se tendía históricamente a empezar a desarrollar modelos de negocio sin tener en cuenta para nada que esto es un sector regulado y en el que hay unas reglas del juego, digamos. Lo cual hacía que, claro, te venían con ideas buenísimas, que dices, bueno, esto realmente veo que hay una necesidad detrás y que realmente esto al público le va a funcionar, pero es que este esquema que planteas no cumple con la norma. Entonces, nosotros lo que nos gusta es que las entidades que se analice antes, porque la verdad es que es una pena no ver un modelo de negocio estupendo que realmente pues crees que puede mejorar, ¿no?, la de los consumidores, pero que al no haber tenido en cuenta la regulación, pues no es viable.
Sí, precisamente en uno de los programas recientes, Esther, tuvimos un invitado en EX que nos habló de este concepto, del sandbox, ¿no?, que es esta caja de arena con unas regulaciones especiales, con unos objetivos. ¿Hay empresas que ya lo están utilizando? ¿Qué opinión tenéis sobre este marco?
Pues es una forma de agilizar de alguna forma esa parte legislativa que estaban hablando Sol y María para agilizar pues todas esas buenas ideas que surgen. Y bueno, ¿os pueden explicar ellas en qué momento del sandbox estamos?
Bueno, se espera antes de fin de año, ¿no?, teóricamente.
Sí, esto es una de las grandes pues reformas estrella o de uno de los que están, la verdad, tratando con mucho interés tanto desde Tesoro como desde la CNMV, porque se ve que, bueno, pues es una posibilidad de intentar, ¿no?, que España tenga un marco regulatorio que favorezca la innovación. Desde luego, desde el regulador, pues tanto con el tema Brexit se ha visto también un interés para facilitar a las entidades que vengan a España, como con el entorno sandbox, pues se busca que España esté a la cabeza en los países que tengan un marco de actuación con este sandbox regulatorio. Y bueno, aquí lo que hay que ver es que realmente ese sandbox pues sea útil, ¿no? Al final lo que se busca es que funcione, efectivamente. Y ahí, bueno, creemos que el texto, aún no tenemos el texto definitivo de cómo va a ser. Creo que es importante que haya un entorno de prueba real para que realmente sea útil, porque aquí la clave es, al ser un sector regulado y necesitar autorizaciones, pues claro, si una entidad tiene que esperar durante 6 meses hasta que tiene su autorización para empezar a operar, pues esto mata muchos modelos de negocio.
La innovación se acaba.
Totalmente. Si tienes que esperar tienes que tener un pulmón financiero y una capacidad para poder esperar durante tanto tiempo y luego empezar a afinar tu modelo de negocio y adaptarlo a las necesidades, que si puedes ese proceso hacerlo mientras te estás autorizando, pues desde luego será algo que creo que es muy muy beneficioso para el sector, ¿no?, y para que la innovación no se muera, efectivamente.
Bueno, hay un trabajo ya antiguo, ¿no?, con el sandbox de España. ¿Cuántos años debe estar el sector esperándolo, trabajando? Cerca de 2 o 3 años, ¿no?, yo creo, seguramente.
Sí, bueno, se empezó a hablar hace un par de años. La realidad es que el sandbox como tal tampoco es algo que, digamos, estamos súper atrasados porque todo el mundo lo tiene hace muchísimo. No, la realidad es que sandbox que realmente a nivel regulatorio, montados por reguladores que operen, hay muy pocos aún.
Pero el británico, por ejemplo, británico dio mucha ventaja. Exacto, muchas empresas se fueron al Reino Unido porque tenían un sandbox.
Fueron
un lugar
los pioneros, de hecho.
Exacto, los pioneros fue el regulador inglés, que la verdad es que está funcionando muy bien y han conseguido, aun a pesar de la incertidumbre con el Brexit, pues crear un hub de innovación y, como dicen las fintech, ¿no?, un ecosistema para las fintech que es muy atractivo y es un poco la idea que ha hecho que todos los demás reguladores quieran tener algo, digamos, parecido. Y ahí la clave es que se pueda hacer un entorno de prueba real, con clientes reales, porque si no te dificulta mucho que esa información sea valiosa, ¿no? Entonces yo creo que hacen falta pues herramientas y dotar ese sandbox de herramientas informáticas y un entorno de prueba sólido que la información te sea realmente realmente útil, ¿no?
¿Pero esto es un marco transitorio o es un marco que se arma y que va a quedar permanentemente ahí? ¿Cuál es el futuro?
Como
el
lanzamiento, ¿no? Podría ser.
Sí, o sea, la idea es tener, digamos, la idea del sandbox es que tú tengas un mecanismo para que quede ya ahí como forma de autorización de proyectos con un carácter de innovación, en el que tú puedas realizar este entorno, puedas trabajar en este entorno de pruebas mientras estás tramitando la autorización. Y además está previsto que haya un proceso de autorización, digamos, abreviado. O sea, tú solicitas al regulador estar en este entorno sandbox y la idea es que también los plazos para autorización de tu entidad se acorten, que también es algo que es bastante necesario porque realmente pues los plazos suelen ser largos y bueno, pues es complicado, ¿no?
Pero habrá unas ciertas limitaciones, ¿no?
Sin duda.
Es un marco transitorio, te tendrás limitado.
Exacto. O sea, ahora mismo lo que está planteado es que operes en un entorno de, digamos, de friends and family, o sea, que tengas un entorno de pruebas muy restringido, o sea, no es pruebas con clientes reales.
Abierto a todo el mundo.
Claro, no estás autorizado. Entonces.
Que no se nos olvide felicitaros porque habéis recibido este año el premio a la mejor startup legal. Uh-huh.
Gracias.
Imagino que eso pues da mucha alegría interior y le hace a uno mirar al futuro. ¿Cómo planificáis estratégicamente el futuro? ¿Cómo veis vuestro crecimiento como compañía? Tal y como está transformándose digitalmente todo, claro, ahí tenéis que estar al ritmo de la transformación, supongo.
Exacto, sí. Nosotros, bueno, muchas gracias. Pues la verdad es que estamos muy contentos por el premio, que fue un reconocimiento pues a una forma diferente, ¿no?, de intentar hacer las cosas. Y bueno, pues nosotros lo que creemos es que tenemos que seguir estando muy cerca de los clientes, muy cerca de las personas con las que trabajamos para poder dar respuesta a sus necesidades. Es un mundo muy cambiante en el que lo que hoy es lo que más preocupa, mañana es otra cosa. Entonces, lo que hay que estar es muy cerca de los clientes, ser capaces de darles soluciones. En temas de transformación digital, pues es algo que además nos parecen trabajos interesantísimos, que hay muchísimo por recorrer, y bueno, esperamos que nuestros clientes sigan confiando en nosotros y podamos acompañarles en el viaje.
Además, este es un proyecto muy vinculado al tema del talento femenino, ¿es correcto, Esther?
Pues efectivamente, de hecho, Úrsula y yo nos conocemos, el vínculo que tenemos es el programa Promociona, patrocinado por la COE, el Ministerio de Industria y la Escuela de Negocios ESADE de Mujeres en Alta Dirección. Efectivamente, creemos que, bueno, pues son programas de este tipo, hace que las mujeres estemos conectadas y conozcamos también a otras altas directivas que favorezcan pues un poco todo este entorno.
Así que hay una buena conexión y hasta mentoring en algún caso.
Así es, y en breve aparecerá EGECOM también, Ejecutivas y Consejeras.
Efectivamente.
Que será el futuro de las promociones.
Eso es.
Así que es una buena vía de conexión y de ejemplo para otras mujeres que estén formándose o que estén interesadas en esta mezcla de lo legal y los datos. Que bueno, ya no podemos hablar de mezclas, es que ya los datos forman parte, ¿no?, de todas las disciplinas.
Y como decía Úrsula, en el Consejo de Dirección.
Totalmente.
Sí, la verdad es que es el otro gran cambio, ¿no?
Sí,
que haya subido arriba al Consejo
totalmente,
de Dirección.
Totalmente.
Fundamental.
Ahí, sí. Bueno, realmente eso es lo que esa es la realidad. O sea, de repente, ¿por qué están las empresas preocupadas? Es porque el Consejo está con esto encima de la mesa.
Porque hasta ahora estaba en direcciones
bueno,
inferiores.
Bueno, justo estaba en el área de auditoría, en el área de riesgos, pero no subía nunca. A no ser que llegara una gran multa y entonces de repente a lo mejor dije, ¿pero esto qué es? O sea, pues
¿Cómo nos ha pasado esto?
¿Cómo es esto?
¿Cómo no lo hemos visto en el Consejo de Dirección?
En otras compañías que evidentemente ya tenían presupuestadas provisiones, ¿no? Para temas de multas, evidentemente, pues grandes empresas de telecomunicaciones.
Es una pregunta obvia, pero sois mayormente abogadas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Algo, pero totalmente casual.
Sí, somos, como decías, como comentabais, somos una empresa muy femenina porque, bueno, ahora mismo el 70% de nuestra plantilla son mujeres. Es algo que es, digamos, casualidad. Parece que en la regulación y los datos pues nos gustan a las mujeres, pero sí, somos mayoritariamente... Sabemos el sexo menos representado es el de los hombres en este caso.
Bueno,
también se puede cambiar.
De vez en cuando toca, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, efectivamente, eso es una respuesta, imagino, de talento y de calidad en el trabajo.
Sí, esto es un tema de talento, efectivamente. Sí. O sea, tanto el talento del hombre como en la mujer.
Y quien lo hace bien, pues hay que felicitarse por ello.
Así
exactamente.
Es.
Y no hay más. Sí. Así que hemos disfrutado mucho de conocer vuestra experiencia en FinRec. Úrsula García, María Vidal, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Gracias también a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. Hasta el próximo programa.
Un placer, hasta el próximo.
Y como siempre, Julio, lo mismo.
Aquí aprendiendo.
Aprendiendo.
pensado cómo sería ser tu propio director de orquesta y poder liderar tu ecosistema para aumentar tu rendimiento y obtener resultados sostenibles? Ahora el cambio es posible con Ideare, un laboratorio generador de innovación para la gestión del talento y la transformación organizativa. ¿Asumes el reto? Escuchamos tu realidad o la de tu empresa. Llámanos al 91 184 7815 o entra en www.eideare.es. Ideare, pasión por las personas.
En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Opera 15 días sin coste en derivados con un 50% de reducción de garantías intradía y un año de acceso libre a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA, creando oportunidades.